Hola a todos, bienvenidos una semana más a un episodio nuevo de su podcast favorito, No Soy Nerd. Y el día de hoy traemos un gran tema en este episodio especial, ahora que estamos aquí en el mes del amor y la amistad. Y tuvimos una invitada también muy especial, nuestra querida amiga Nuria Aranzazú, quien está aquí directamente desde Tulancingo para el mundo. Bueno, no sé si ahorita está en Tulancingo, Hidalgo, pero pues de ahí proviene. Ahí están sus...
El corazón del mundo.
El corazón del mundo. El buen Tulancingo, el lugar de guajolotes. Para los que no sepan qué es un guajolote, no sé, no lo voy a explicar. Mejor búsquenlo en Google, que la verdad me da flojera.
No soy
un pavo de mexicano.
No soy Ned, es como un pavo, pero no de esos pavos.
Mexicano.
No es un pavo, es un... Ya ves, es que esa confusión, Uri, ahí está. Yo ya lo interpretó como un pavo.
Siempre.
No.
Sí. No dicen lo mismo, pero dices, no, yo me como dos guajolotes, la gente se queda como, ¿qué? O sea...
Sí, what the fuck.
No, es como una top de enchiladas, pero...
Bueno, aquí en Querétaro es guajolotes del pambazo, o sea que tampoco está muy raro el nombre.
No sé por qué esas ganas de ponerle nombres de aves a la comida, pero...
No sé, tiene toda una historia el origen del guajolote. Quizá lo platiquemos en otra ocasión, porque sí está interesante cómo surgió ese nombre. Pero bueno, pues también está con nosotros aquí nuestro ya conocido Yvette López, nuestro compañero que está cada semana con nosotros. Por aquí anda también. Así que pues estamos todos listos y preparados para hablar de este tema. Y pues nada, Nuri, gracias por haber venido a este episodio, gracias por aceptar la invitación. Y pues, ¿qué traes para nosotros? ¿Qué nos vas a platicar? ¿Por qué es interesante hablar del amor? Y de ahí, bueno, sí, más que de la amistad, del amor.
¿O realmente no existe y solo queremos reproducirnos como especie?
Pues quién sabe, vamos a platicar justo de eso. Igual, primero que nada, gracias por invitarme, es un enorme honor, porque esta es una plática entre compas, ¿no? Y quien esté ahí escuchándonos, pues también puede dejar ahí sus opiniones. El día de hoy les traigo pues a como un breve resumen de cuáles son los procesos químicos y neurológicos que afectan a todo nuestro cuerpo cuando estamos enamorados, de dónde viene este sentimiento y emoción que trae consigo el amor. Entonces, después de eso les tengo una propuesta de una dinámica como para hablar de los mitos del amor y leer las realidades y ahí como que discutirlo. ¿Qué les parece? ¿Suenan o qué?
Yo jalo, está perfecto.
Ojalá.
Acuérdense que aquí, aparte de cotorrear un ratito, pues se trata de hacer también un poquito de divulgación, por eso siempre todo va acompañado de un poquito de divulgación de ciencia, por lo tanto estamos aquí hoy para hablar de ciencia y amor, y pues a darle.
¿Qué es ciencia, no? No son amarres. Bueno,
también podemos hablar
de agua de calzón,
qué hay detrás del agua de calzón, podemos hablar, ¿no?
Sí, exactamente. Hay anfetaminas, y en agua de calzón hay anfetaminas.
Sí tiene un sentido científico detrás, ¿no?
Hay una razón de ser. Porque si te dan agua de calzón, de repente te enamoras más de esa persona. Quizá pueda haber un respaldo científico de eso. Quizás no.
Podrías también como comprobarlo, Mata, no sé qué te parece. Llévet que le pases uno y a ver que tenga un tecito en Mata, a ver si de repente te ve con otros ojos.
No sé por qué tengo que hacerlo yo, pero está bien, entonces ya por la ciencia.
Ustedes están aquí,
you know,
never.
Comprobarlo. Sí, aquí en la sociedad ya no juzga. Está bien, pero te voy a dar, ¿no?
Yo digo que para que sea, no estemos condicionados, el experimento sea con alguien que no esté presente. Aprovechando que no está Bruno aquí con nosotros, podemos aplicárselo a él. Acuérdense que para que...
La de que no se puede defender. Ese Bruno.
Recuerden que para que un experimento sea válido, pues no tiene que estar condicionado lo menos posible. Así que, para no saber y que no sea mero placebo, podemos poner a Bruno, ya que no se va a enterar de esto.
Le voy a decir que es agua de limón.
Una agüita de limón por ahí. Y ya para el próximo episodio podemos... El próximo
episodio...
Ah, por Dios.
Para el próximo episodio podemos comprobar, ver los resultados.
Muy bien, entonces les explico un poquito acerca de algunos de los procesos químicos que pasan en nuestro cuerpo cuando estamos empezando en este proceso del enamoramiento. El primero es aumento de la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que se asocia con el placer y la recompensa. Inclusive ahí se puede meter a investigar un poquito acerca de algunos trastornos. En algunas ocasiones se deben, debido a esto, ¿no? A la falta de la dopamina, la segregación o alguna parte de la conexión con nuestros transmisores, neurotransmisores. Y pues cuando nos enamoramos, estos niveles de dopamina en nuestro cerebro aumentan y esto nos hace sentir felices y también muy emocionados. También cuando estamos en este proceso, hay algo que está pasando con la serotonina, el cual es otro neurotransmisor que se asocia con la felicidad y el bienestar. Sin embargo, cuando nos enamoramos, los niveles de serotonina en nuestro cerebro se disminuyen y esto puede hacernos sentir ansiosos y también obsesionados con la persona amada. Otro neurotransmisor que también está relacionado con todo lo que pasa cuando nos enamoramos es la norepinefrina, el cual es un neurotransmisor que se asocia con la respuesta de lucha o huida, está muy relacionado también con la parte de la adrenalina del cuerpo, ¿no? Y cuando nos enamoramos, estos niveles aumentan y esto puede hacernos sentir nerviosos o que sentimos maripositas en el estómago, etcétera. Finalmente, la oxitocina. La oxitocina aumenta, es una hormona que se asocia más con la confianza, la intimidad y el vínculo social. Cuando nos enamoramos, los niveles están aumentando en nuestro cerebro y esto fortalece la conexión emocional con la persona que nosotros estamos comenzando a amar, o que es la diana de todo este amor. Y finalmente, la reducción de la testosterona. La testosterona es una hormona que se asocia con la agresión y el deseo sexual. Sin embargo, cuando estamos enamorándonos, estos niveles en nuestro cuerpo están disminuyendo, lo que puede reducir la impulsividad y también aumentar la empatía.
En los animales, digo, funcionan más como
una estrategia de reproducción.
Ajá, o sea, yo creo que también tienen todos estos descargas y liberación de neurotransmisores, pero no lo llevan más allá de la reproducción. Puede que, pues, como a compis, o sea, ya después se vean y son compis, pero no son una pareja.
Pues algunos, algunas especies sí.
Ajá. Algunas aves sí. Sí, algunas aves sí.
Entonces, algunas especies sí lo hacen. O sea, se quedan encantadas con una pareja y están ahí. Y así es, tal cual, por la reproducción, pero también es una estrategia de preservar la especie, ¿no? Que seguir cuidando la
familia. ¿A esas aves les dirías amor? ¿O más bien simplemente su evolución para sobrevivir porque son presas comunes?
Pues depende cómo coloques el concepto de amor. Si lo escribimos así, pues sí, es amor. Si tomamos el concepto de amor de, no sé, como dices, de un cuento de hadas, ¿no? De se conocen, se enamoran y ya son felices por siempre y todo es bonito y maravilloso, pues podría decir, pues no es real, ¿no? O sea, las cosas no funcionan así y no es como un cuento de que todo es felices por siempre. Pero pues si lo tomas de otro modo, pues sí, se puede aplicar que eso sería amor.
Puede ser.
¿Tú qué opinas, George?
Pues, o sea, ahorita que dijo lo de los conceptos, Beto, pues entonces, o sea, el amor podría ser, o sea, bajo un concepto podría ser simplemente el compromiso de estar. Ese es el concepto de las aves, ¿no? El compromiso de estar para un fin. El fin sería sobrevivir como especie en las aves. Y en los humanos es un compromiso más social que se ha impuesto.
Como la
fidelidad. De estar con la pareja, exactamente, la fidelidad, y la monogamia y muchas cosas, ¿no?
Eso.
Oye, pero no siempre ha sido así, pues no siempre ha sido monogamia. Digo, vez lo que te refieres es que ese concepto del romántico que subió con el romanticismo y acá y todo el rollo y que los poemas, y pues es parte de cómo han evolucionado las sociedades, ¿no? O sea, como dices, la cultura que tiene, no es lo mismo cómo se forman las familias en algunas culturas africanas, a como se dieron en Brasil, por ejemplo, en otras culturas, o como se dieron en su momento aquí en la era prehispánica, aquí en México, ¿no? O sea, no es lo mismo cómo se daban, a cómo llegaron después, dependiendo de qué religión tenían. Actualmente igual, o sea, por ejemplo, en algunas religiones, pues no existe la monogamia, en algunas sí. Entonces, ni en algunas sociedades está mal visto.
O sea, que sean polígamos, ¿significa que no hay amor, o que sí hay amor, o que es como un amor bajo un concepto diferente?
Pues sería bajo un concepto diferente, ¿no? Digo, porque igual depende de cada quien. Por ejemplo, hay personas que de plano no pueden estar en una cuestión de poligamia, ¿no? Hay personas que de plano no, por mucho que digas, pues no es para ellos, ¿no? Y hay quienes sí pueden estar y contener una pareja y entren en un acuerdo y sin ningún problema. Pero hay
Sí, creo que
quienes.
igual está relacionado con las expectativas. ¿Qué esperarías tú de una pareja? Sí, ¿esperarías fidelidad y todo? Sí, para ti el tener una persona o decidir que una persona te acompañe como una pareja de alguna forma, pues sexual, ¿no? No quiere, no tiene que estar relacionado con que te acompañe en algún momento emocionalmente difícil. O si tienes como a la persona que es tu pañuelo de lágrimas, no necesariamente necesitas que sea exclusivo en un aspecto físico. O sea, no sé, creo que también eso dependería mucho de las expectativas de las personas.
Y porque ya somos muy complejos, ¿no? O sea, hay quienes, como dice
Sí.
Luri, tienen, incluso hay personas que tienen unas relaciones en las que, pues, no sé, están casadas con alguien, pero no tienen ningún contacto más allá de lo emocional con esa persona. Y ya en la parte física tienen otras personas, ¿no? Salen con otras personas. Entonces, pero están unidos, no sé, en un matrimonio, viven en la misma casa y todo, que crean todas sus familias, crean a sus hijos, pero como tal, en la parte sexual, si lo quieres ver, pues está con alguien más, ¿no? Y es su manera de llevar su relación y es su concepto de amor, es su concepto de
Qué
felicidad.
bueno que tocan ese tema, porque una persona puede enamorarse, o sea, el enamoramiento no lo controlamos, ¿o sí? O sea, si nos enamoramos de alguien, ¿lo controlamos o no? Porque según yo, o sea, solo simplemente sucede la reacción en tu cerebro porque hubo alguna atracción hacia la persona, atracción física, atracción de personalidad, atracción de cualquier cosa, ¿no?
O sea, ¿con
Entonces.
qué eso lo llevarías a que puedes estar enamorado de más de una persona al mismo tiempo?
Ajá. Y como dijo Beto, o sea, podrías tener una relación bajo el constructo social de amor, pero también enamorarte por otras partes, ¿no? Que ahí depende de cómo vaya a ser ese constructo de amor para darle flujo a tu enamoramiento o no. Darle rienda
Sí.
suelta a ser todo un loquillo o no.
Sí, de hecho, sí, al menos en la parte científica, en cuanto a los procesos que habíamos comentado hace un rato, eso pueden estar presentes. Además, o sea, es igual esto, ¿no? No sé si han escuchado que dicen, el amor solo dura 2 años, ¿no? Porque como que llega un momento en el que también nuestro cerebro de la liberación de la oxitocina o de algún neurotransmisor en específico u hormona comienza como a generar resistencia y llega un momento en el que ya no te sientes tan atolondrado como estabas al inicio, pero puede llegar otra persona que justo ayude como a explotar eso otra vez, ¿no? Y bajo lo que decíamos, en un constructo social, la persona que decidiste que fuera tu pareja, pues ya es como más la decisión, el compromiso, también lo que viene con el hecho de ser humano, ¿no? Y que tiene esta posibilidad de tomar decisiones de manera consciente. Y ya este otro lado de, oh, esta otra persona está comenzando a liberar cositas en mí y qué tanto, dependiendo la expectativa que tiene también la otra persona, ¿no? Lo
Como
dejas.
decimos en México, la otra persona te movió el tapete, ¿no?
Ajá.
Como se
Bueno,
dice
relacionado con todos los neurotransmisores, mover el tapete.
coloquialmente.
Cuando alguien diga mover el tapete, tú dile, ah, eso involucra dopamina, serotonina, neroepinefrina,
Norepinefrina.
epinefrina.
Norepinefrina.
Y
Es que no
también
te puedes
está
salir ahí en el ego.
la feniletilamina, ¿no? Que es otra que por ahí.
El que también va relacionado con la dopamina, ¿no? Según yo,
Sí, también.
que es del grupo de las anfetaminas, la feniletilamina.
Así es, todo está
Ajá.
relacionado. Digo, al final de cuentas, como dices, ese proceso de enamoramiento, visto desde el punto de vista científico, en los procesos químicos que crean en tu cerebro, ese enamoramiento pues te puede ocurrir pues seguido, ¿no? O sea, puede ser que estés ahí y después, dice Nuri, después de 2 o de cierto tiempo, pues llega un punto en que ya esa parte que sentías con una pareja al estar así ya no va a ser igual. Y por ahí, por ejemplo, la parte hablando exclusivamente de la etapa de enamoramiento como tal, pues también es incluso hasta más corta, ¿no? En cuestión de un menor tiempo, ya no sucede del mismo modo, ¿no? Es decir, cuando vas empezando una relación, los primeros meses, pues te sientes todo, como dice, muy ansioso, lo quieres ver todo el tiempo, todo el mundo quiere estar hablando y demás. Y si, al menos si son una pareja sana, al menos si no están en ese sube y baja de emociones, pues llega en unos cuantos meses, llega esa etapa en la que ya no sientes esa necesidad tan. Y es cuando empieza, tomando en cuenta un concepto de amor monógamo, por así decirlo, tomando ese concepto, ya después de esos meses, cuando ya empieza a ser, como decía Nuri, una decisión de si quieres seguir con esa persona o no. Y puede ser que en el camino pues ya has conocido a otra persona, te has enamorado, bueno, pues empezó ese proceso de enamoramiento, de que te, como dice Yevé, te movió el tapete, ¿no? Pero al final de cuentas, es tu decisión si te quedas con la persona que estás o no, porque ya tú estarías buscando una relación con una persona seria, con un proyecto, ¿no? Y también es tu decisión si quieres andar de un lado a otro, que no está mal tampoco, ¿no? No está mal que quieras estar así, pero también empieza a ser tu decisión, ¿no? Y ya si después, mucho tiempo después, la pareja con la que estás llegan a un punto en que quieren estar con más, como dice Yvette, y ya no son monógamos, pues no, es también cada quien.
Acuerdos.
Son sus
Sí, un
acuerdos y
acuerdo.
cada quien su vida.
Exacto. Ahí eso es posible.
Así, qué profundo nos pusimos, qué interesante. Ahí, bueno, ya. Retomando, llegando otra vez a lo de las partes del enamoramiento, algo que a mí se me olvidó decir, que en la etapa del enamoramiento es que es una generalización, tal vez no esté bien generalizar, pero los hombres tienen una atracción mediante la vista, o sea, los hombres son visuales, sienten atracción visualmente, y las mujeres son generalmente auditivas, y ambos son olfativas también. De hecho, el olor es como la principal. El
Las
olor es como la
feromonas.
principal. Exactamente, las feromonas, que no son tanto detectables en el olfato, pero sí son lo que nos llama la atención de la otra persona. Y justamente un tip para todos: hacer ejercicio 40 minutos al día va a elevar muchísimo tu nivel de liberación de feromonas. O sea, vas a ser más atractivo, entre comillas, para las personas.
Y usen lociones y perfumes bonitos para que sus feromonas viajen más fácilmente.
Amanza
Y
guapa.
se...
Así se llama, así se llama el
El
perfume,
amasa
Amanza guapa
guapas.
012. Exactamente.
Sí, oye, están buenísimos los tips, ¿eh? Como, también ayuda a que estén moviéndose saludables. ¿Eh? Y aparte guapos.
Mejora su condición.
Mejor es la condición para cuando ya eso logren llegar al otro paso, esté chido todo. Sus datos de no soy nerd, apliquen los consejos, chicos. En
Apliquen
su
sus
librerita,
consejos.
escríbanlos. Yo
Yo me
pensando
imagino a
en mi
todos
relación
anotando ahí
sentimental.
los consejos.
Debo hacer ejercicio.
No, no ser monógamo.
No ser monógamo.
Bueno, con acuerdos,
Y
acuerdos.
le va a decir, lo escuché de Yvette, no debo ser
Ah, no,
monógamo.
yo no dije eso.
De todo, Yve, tú lo aplicas, Yve.
¿Qué? Sin
¿Eres
comentario.
monógamo o eres
Sin
poliamor?
comentar.
Ni comentarios.
Eso dijo mucho, Yvette.
No, ¿por
Ya
qué?
con eso dices bastante.
¿Mande? ¿Qué?
Con eso dices bastante, pero está bien. Nadie te va a juzgar, está bien.
Aquí somos de mente abierta, dice Nuri.
Qué bueno que así sea el podcast. O sea, ya tenemos que ir hacia la mente abierta de todos y de la ciencia.
Cuestiónense todo.
Ser abiertos, pero también científicos. Claro que sí.
Me encanta.
De todo, de todo. Muy bien. Pues ya estamos hablando de un poquito de la química del enamoramiento y ya nos empezamos a meter con otros, con otros temitas. Pero pues, ¿qué más,
Sí.
Nuria? ¿Qué otro dato curioso tienes de todo esto del enamoramiento y del amor?
Pues de los datos, creo que ya hasta Yvette nos dio uno extra. ¿Tú no traes alguno, Mata? ¿Algún datito? ¿Alguna experiencia? Guiño, guiño.
Una
Sonreíste
experiencia.
más 3 veces, así como, estoy enamorado.
No.
Ah, yo tengo una pregunta.
A ver, dala.
A ver.
¿Los hombres y las mujeres pueden ser solo amigos?
Sí.
Yo creo
Que
que
la
sí.
relación. Ah, ustedes dicen que sí. Pues adivinen qué, la Universidad de Oxford dicen que no.
No es cierto. A ver,
Esos.
cuéntanos cómo.
Tengo que
Claro,
ver
claro.
esos estudios. Para mí que están
Pero no
sesgados.
era de, no era la de Oxford, era la de
Mi cosa
Wisconsin.
sincero.
Era la de Wisconsin. Sí, perdón, perdón. Dice que no, que la amistad entre individuos de sexos opuestos, bueno, de sexo, del sexo que te atrae, vaya. No, no existe la amistad como tal. Que también es un tipo de amor.
Bueno, pero incluso hasta personas de amistad en el mismo sexo, pues igual a veces No sé qué pira Nuri, pero al final de cuentas es un tipo de amor, ¿no? O sea, no tal cual un amor de pareja, pero...
Ajá, o sea, sí, pero lo que dice como el estudio es que al menos el inicio de la amistad, que inició por algo, o sea, ya después puede desviarse, ramificarse en diferentes tipos de amor, pero se detonó por algo.
Alimentarme nuestras
seguridades. Alimentarme nuestras seguridades. Juegues. <Jue. risa> No lo sé,
eso no lo digo yo, lo digo la Universidad
de Wisconsin. ¿Ustedes creen, por ejemplo, una persona considerada atractiva físicamente para el sexo opuesto, para el sexo que sea, no tendría la posibilidad de tener amigos verdaderos o algo así, por lo mismo de que pues sea como un detonante para todas las personas que se acerquen a esta persona preciosa, solamente vaya con otra intención? ¿Ustedes creen? No sé.
No, sí puede tener amigos verdaderos, o sea, yo creo, o sea, yo no di mi respuesta, yo sí creo que la amistad, o sea, sí pueden ser amigos. Pero al menos lo que dice el paper es que al menos esa amistad nació por una ligera atracción hacia algo. O sea,
pues puede ser que tenga algo de cierto, ¿no?
Beto, déjame decir dónde está el paper nada más. El paper está en el Journal of Social and Personal Relationships y se llama Atracción en Sexos Cruzados. Atracción en la amistad de sexos opuestos. Digo, esto está muy enfocado en sexos opuestos, pero eso ya no sirve. Y el del 2014.
Está muy sesgado.
Sí, firmó
sesgado. Tal vez esté sesgado. O sea, está interesante la lectura.
Sí, o quizás es aplicado en una parte, ¿no? Quizá es aplicable en cierta
población. Y bueno, sus estudios están justificados justamente con respuestas de neurológico, bueno, del cerebro, midiendo con fotos o imágenes de sus mismas amistades. O sea, tú eras un sujeto, te pasaban fotos de tus amistades, que si tú eres, por ejemplo, hombre y te gustan las mujeres, te pasan las fotos de las mujeres que te atraen. Y ahí detectaban que sí existía una respuesta porcentual a los mismos procesos del amor. Está muy interesante este paper.
Sí, es muy interesante.
Digo, pues, igual y puede ser cierto, pero como dices, pues eso no quiere decir que no vas a tener una amistad real, ¿no? O sea, pues
de acuerdo.
Puede ser que conozcas a alguien, sientes quizá tal vez cierta atracción, pero pues volvemos, no es todo, ¿no? O sea, puede ser de vista que es una atracción, pero ya después al tratarla o al escuchar como otras cosas influyen y pues ya puede ser que esa... Y como dices, tal vez no sigue la atracción como tal para algo que tenga que ver con amor, pero pues puede ser, terminas con una amistad, ¿no? Porque al final de cuentas, pues dices, bueno, ya no me atrajo nada más, pero se quedó hasta ahí, pero pues estuvo y nos llevamos bien y somos amigos en el trabajo o donde sea y todo tranquilo.
Exacto. Además también, bueno, siento que tiene sentido por la parte que comentábamos también y que les daba como dato de la oxitocina. O sea, al final es como también lo que nos hace sentir como en un vínculo, ¿no? Como en intimidad. Entonces, se me haría congruente que en el momento en el que tú estás compartiendo, pues, alguna charla con alguien y comienzas a sentir este vínculo o esta intimidad, o que llegue ese momento en el que tienes una charla profunda, de esas de las que te hacen sentir bien, como de, wow, qué padre que tuvimos esa charla. O sea, como que se estén liberando ese tipo de neurotransmisores en el cerebro que te hagan sentir como de wow. O sea, tengo una relación chida con esta persona y aunque no lo llevo hasta la parte sexual o física, pues al menos en cuanto a cómo me estoy sintiendo y lo que se está liberando en mi cerebro me está haciendo sentir como con este compromiso de wow.
Pues sí, de hecho sí tiene bastante sentido.
Sí. Ahí se tendría que hacer la comparativa con qué parte se activa, ¿no? Cómo se activa el proceso cuando... cuando empiezas una amistad con alguien, ¿no? Con cualquier persona.
Exacto.
Y ahí ya compararías porque igual puedes, bueno, no sé, ¿no? Pero puede ser que sea algo muy similar. Que al final de cuentas, pues, como lo dijimos alguna vez, todo es química en nuestro cuerpo, entonces todo tiene que ver. Puede ser que incluso se den procesos muy similares.
Exacto. Y ahí agregas la parte, los factores que lo acomplejan, que es la parte psicológica y los constructos sociales, ¿no? Pero al final de cuentas...
Si se parece a tu papá, uf. Guapísimo, ¿no? Muy freudiano el asunto. Si no se parece a solo se
exactamente. Y me recuerdas a los, ¿cómo dicen? A los traumas de tu infancia. Ay, atractivo al 100.
Eres tú. Sí, exactamente. Upa, abandono. Ahí miro.
Ay, qué triste, pero qué real, chicos.
Sí, eso ya es la parte psicológica, exactamente.
Nos proyectamos. Sí. La infancia, la crianza, de todo. Un montón de cosas con las que puedes echar a perder a otra persona.
Es correcto, es correcto.
Yo casi lloro.
Y
ahorita justamente que hablamos de esto de... estructuras que vamos a tocar, esas de tus estructuras familiares, me acordé de que hace, no sé si fue el año pasado o algo así, que en algún momento dimos una charla sobre todo esto que tiene que ver con la neurociencia del amor y todo este rollo, y la doctora que en ese momento dio y el doctor pues hablaron de temas de neurociencias, pero pues ellos hacían estudios en poblaciones de ratoncitos, ¿no? De pequeños roedores, de cómo se comportaban dependiendo en estructuras familiares, ¿no? Y iban viendo cómo todo esto de cómo se formaban los vínculos en las parejas a la hora de la reproducción, todo influía justamente en cómo se desarrollaban las crías, ¿no? Entonces, dependiendo cómo estaba la estructura de la pareja de los papás, de los ratoncitos papás, pues influía en cómo se desarrollaban las crías, ¿no? Si tenían una estructura bien, por ejemplo, en que se convivían, pues los ratoncitos desarrollaban mejor, no tenían desnutrición, se iban desarrollando de manera correcta y demás, y tenían mayores posibilidades de sobrevivir. Y cuando esta estructura la rompían, por así decirlo, o había problemas ahí, pues ese desarrollo no se daba igual, ¿no? Empezaba a surgir problemas de desnutrición y todo este rollo. Entonces está interesante. Son estudios que se hacen así que también nos pueden dar una idea de cómo, si bien no es completamente aplicable a la realidad, ¿no? A la realidad de como humanos, porque pues no somos ratoncitos, no nos hay muchos otros factores, pero sí te dan una idea más o menos de cómo se puede ir dando, ¿no? Y de ahí justamente que la psicología experimental pues trata de estudiar todos estos tipos de fenómenos, ¿no? No podemos poner a una familia así empezar a romperlas y hacer experimentos con personas, ¿no? Pero lo que sí se hace es ver las poblaciones, es estudiar los casos y ver cómo se fueron dando todo el historial de cómo se fueron saliendo las personas y demás. Pero pues igual, o sea, nos daban una idea de cómo los vínculos, ya no estamos hablando de amor, digo, al final de cuentas, cuando hablamos de el mes del amor y todo, pues deberías de celebrar no nada más el amor de pareja, ¿no? También está la amistad, también está el amor de una familia. Entonces todo tiene que ver, ¿no? Al final de cuentas, el desarrollo a la hora de crear una familia, pues también todas estas estructuras de cómo se desarrolla el ambiente fraternal que hay ahí, pues todo va a influir en las crías, en los bebés, en los niños. Entonces, está también muy interesante esos trabajos.
Sí, está bastante interesante. Yo me quedé pensando en el experimento de romper familias.
Pero humano, romper familia.
Interesante.
No, Fred, no lo hagas.
Solo tiene...
Su curiosidad científica le gana a veces a Jerry, disculpe.
Romper familia.
No, pero es que sí está muy interesante.
Sí.
Porque sí se puede, o sea, tal vez sí no es igual como dijiste, pero se puede relacionar.
Sí, seguramente. Creo que podría haber bastantes comprobaciones de que sí condicionan, ¿no?
Sí.
De hecho, en esos
trabajos también está chistoso porque también hacen no nada más con las crías, sino también en las parejillas, ¿no? En los dos disciplinas en pareja. Y también
Bernardo y Bianca, ¿no?
Separan a Bernardo y Bianca y los ponen en diferentes situaciones y ven cómo la situación se va e influye, ¿no? De hecho, colocaron ahí a una parejita de roedores. Y los separaron, bueno, estaban juntos, ya tenían un vínculo, y después vieron cómo era su comportamiento a la hora de estar en contacto con un macho nuevo, ¿no? Sin que se conectaran los dos machos, porque ya ven que en algunos pues, hay conflicto, pero sin que estuvieran en contacto, cómo se comportaba la hembra en contacto con otro macho, cómo era su comportamiento, cómo se iban. Entonces, todo eso da datos interesantes. Nuestra plática está por ahí en Facebook, en el capítulo de Cefata Unam, si lo quieren buscar, la neurociencia del amor.
Buenísimo, yo sí lo veo.
Yo me sigo imaginando a Bianca y engañando a Bernardo un poco.
A Bianca. No, pero todo influía, ¿no? O sea, a pesar de que ser ratoncitos también tenía problemas, bueno, impacto en el estrés, en cómo, en el alimento que consumía. Digo, no sé si han visto que algunos animalitos también les pasa que cuando pierden a su compañero, también caen como una especie de depresión, ¿no?
Sí.
Que los puede llevar incluso a morir. Pero no solo cuando son su pareja, por así decirlo, también ocurre cuando son animalitos que están en contacto en una comunidad, por así decirlo, con varios compañeros, y si por alguna razón se llegan a quedar solos o llegan a perder a alguien, hay quienes también terminan con esos pequeños problemas que los puede llevar incluso a morir, ¿no? O sea, se me viene, por ejemplo, en la cuestión de. Alguna ocasión vi un caso en una pequeña gran granjita de ganaderos, en los que por una situación, pues una de los toros que tenían ahí se enfermó. Los demás toritos se tuvieron que salir, se los llevaron de ahí, y él quedó ahí, se recuperó, pero te cayó como una especie de depresión, ¿no? Y entonces empezó a perder peso, empezó a adelgazar, ya no absorbía los nutrientes de igual manera como lo hacía antes. Entonces empezó a tener ciertos problemas por el simple hecho de que perdió a sus compañeros y ya no los tuvo con él. Entonces también todo eso afecta, y eso se puede traspolar también a las situaciones en nosotros, ¿no? Al final de cuentas, lo podemos ver. Es un ejemplo con animalitos, pero pues también a nosotros nos pasa, ¿no? Todo.
Sí,
Todo
no
está
somos
ahí.
los únicos animales sociales.
Exacto.
Sí, tienen dinámicas sociales también. Qué interesante. No lo había pensado por ahí.
Exacto.
Y a ver, no.
Wow.
La audiencia así de.
Qué interesante. Sí. De hecho, también ahí en el Instituto de Neurociencias, allá en la UNAM, pues hacen también algunos estudios con personas. No, no, no. No como los que decía Yvette, pero sí, dan. Te ponen, hacen estudios, de dinámicas sociales y todo, y te hacen encuestas y todo el rollo, y te llevan al. Está muy, muy chido, porque si tú participas en esos estudios, te llevan a la resonancia magnética, y ven tu cerebro y ven cómo te comportas ante ciertos escenarios. Y al final te entregan un disco con toda tu información del cerebro, ¿no? Todas las imágenes de cómo se ve tu cerebro y cómo se vio durante el ensayo. Entonces, si tienen
Wow,
oportunidad de ir
entonces
a
hay que ser
si hay,
voluntarios.
de ir al Instituto de Neurociencias de la UNAM en Juriquilla, vayan y participen. La verdad está muy chido.
Puede que rompan su familia, pero
Que
arriesguen.
rompan su
Por la ciencia. Es por la
familia.
ciencia.
No, no se
Estoy
hacen eso.
seguro que yo no voy a hacer el ensayo.
No se hacen ese tipo de ensayos, lleve. Todo es muy
Iván no
tranquilo.
va a ni llorar.
Todo
¿Y
es
tú
muy
has
tranquilo.
ido, Mata?
Sí, participé en uno de los estudios que hicieron.
Wow,
Ahí
qué
estuve
chido.
dentro del resonador y te ponían varias, que resolvieras como ciertos acertijos, te ponían en unas situaciones, te ponían a resolver unas como pequeños jueguitos, por así decirlo, ¿no? Tenías unas actividades y ya te ponían el resonador. Ya después de eso ya te ponen a contestar encuestas cada cierto tiempo y todo el rollo. Y van dando tu seguimiento. Y eres
Qué
parte de.
interesante.
Vas a ser uno de tantos encuestados en los estudios que algún
Vas a
día
ser
va.
el sujeto 72.
Ajá, el sujeto 70 y tantos o el sujeto 200. Uno de tantos.
La tesis.
Nadie va a saber que estás ahí, pero vas a aparecer en la tesis de alguien. Vas a ser un sujeto.
Vas a salir en la portada.
Buenos agradecimientos.
En ningún
Seré verdad.
lado, porque todo eso tiene que ser anónimo. Solo vas a ser un sujeto más. Un sujeto de
Exacto.
estudio.
Gracias, sujeto tal, por toda su colaboración. Bueno, pero te llevas tus buenas imágenes de tu cerebro y más conocimiento propio, ¿no?
Exacto. Está muy chido. Bueno, pues, ¿qué les parece si pasamos a algo también muy interesante que va a ser mitos y realidades del amor? ¿Qué te
Sí,
parece,
también
Nuri?
una.
¿Entramos
Sí,
de
me
lleno?
gusta. Entramos.
Vámonos.
Dale, dale. Pues mira, esta dinámica, Nuri nos propone, ella nos va a dar un mito y vamos a discutir si es real, si creemos que es real o no. 100% real o
Exacto.
fake.
Exacto. Vamos a platicar un poquito respecto de los mitos que más encontré como en internet que podían ir hablando y los abordamos de una manera, pues, no, el humor que nos caracteriza, ¿no? Ya que somos tan entusiasmados. Pero bueno, entonces, a ver, como primer mito, el amor verdadero es para siempre. ¿Ustedes qué opinan? Yvette, ¿tú qué opinas? ¿Es mito o es realidad?
El amor verdadero es para siempre. Ah, caray, ¿qué es el amor verdadero? Ahí,
Profundo,
ahí va. Ahí vamos.
Cristo
Depende.
verdadero.
Depende qué concepto uses de amor y depende qué para ti que sea verdadero.
A ver, el amor verdadero es para siempre. Fuera de la respuesta romántica, sí, yo sí creo que es verdad.
¿Tú crees que es verdad? Ok.
Fuera de
¿Cómo?
la respuesta
Fuera
romántica.
del romanticismo convencional.
Exactamente.
Alejándonos de Disney y todo lo que tenga que ver con esto. Yvette
Exactamente.
dice que sí, efectivamente, el amor verdadero sí es real. Y
¿Tú
pues
qué
sí,
opinas,
yo
Natalia?
opino que igual lo mismo, ¿no? Digo, a final de cuentas, cuando digo, el amor verdadero pues, se puede interpretar de manera, muchas formas, pero pues el ejemplo más claro está con alguien cercano a ti, ¿no? Con tus hijos, con tu familia, con tus
Claro.
padres. Digo, no es como que a pesar de que muera, no es como que hayas dejado o ese sentimiento lo hayas desaparecido, ¿no? Al final de cuentas lo sigues recordando con cariño, con eso. Entonces, pues sí, yo diría que sí.
Estupendo. Sí, también de manera personal creo que igual es una decisión, ¿no? Lo que hablábamos hace un ratito en cuanto a los compromisos y cuando decides estar en una persona, ya sea, o sea, dejar este amor como en un amor de pareja romántico o en un amor de amigos o con tus hijos, como lo comentas, un hermano o tus padres, pues al final de cuentas es un amor que trabajas y es una relación que tiene que tener esta reciprocidad, ¿no? Y si lo hay, creo que sí. Y pues sí, es posible que el amor dure toda una vida y la mayoría de las relaciones pueden experimentar altibajos y pueden llegar a terminar. Sin embargo, pues en este constructo como lo estábamos manejando, sí puede llegar a ser, pues al menos lo que dure la vida. Muy bien. ¿Ibas a
Bueno,
decir algo más?
sí,
Adelante.
incluso aunque sea una pareja, o sea, incluso el amor de pareja, yo digo que fuera del romance porque, pues, el amor,
¿La complicidad, Adelante? Sí.
no, más bien, o sea, tú puedes, el amor puede expresarse como simplemente el querer que la otra persona esté bien, o sea, dentro de lo, como dándole una
Plano.
definición muy, muy, muy plana, pero también muy sencilla. Si te preocupas por la otra persona que esté bien, aunque ya no, aunque haya terminado la relación, aunque ya cada quien se fue por su camino, aunque terminaron mal, pero si tú de todos modos agradeces que lo que ella, él o ella te dio y además deseas que le vaya bien, pues también caen como en que el amor verdadero sí es para siempre. Digo, tal vez ya no es la parte romántica de que tengas que ser recíproca con ella, pero al menos sí le vas a desear el bien donde sea que esté.
Qué bonito.
Sí, y aparte incluso a ocasiones ocurre, ¿no? Que aunque se, como dice, a veces se acaban relaciones y bueno, hay muchas situaciones por las que pueden terminar y al final de cuentas se pueden, hay personas que se siguen queriendo, ¿no? O sea que pasa el tiempo y aquí hasta quienes ya de viejitos se reencuentran y vuelven a estar juntos, ¿no? Entonces
Las
sí,
películas románticas.
las películas románticas, pero en la vida real también sucede a veces.
Muy bien, pues
Entonces
sí,
ese
más
mito,
allá
para
de
yo que más que mito puede ser que sea realidad. No, no, no
sí.
en el sentido ficticio,
Sí, claro,
cursi
tenemos que quitar otro.
que
Exacto.
viene en películas, que viene en series, que viene en todos lados, pero sí en algo más realista, pues sí.
Sí, efectivamente. Muy bien. Ahora el segundo. El amor a primera vista es real. ¿Qué opinan?
El amor a
¿Qué
primera
opinan?
vista es real.
El
Ándale,
enamoramiento a primera vista es real.
eso iba a decir.
Ok, el enamoramiento, ¿ustedes qué opinan? ¿Tú opinas que sí es real, más?
El enamoramiento, sí, puedes ver a alguien y de momento te activa todo, como decíamos hace rato, te mueve el tapete, como dice Yvette, se activa todos los neurotransmisores y te ponen así, y pasa, ¿no? Ves a alguien y ya después te puedes decepcionar o lo que quieras después, pero de primera vista puede ser que sí.
Más por la parte física y más ustedes, ¿no? Como decía Yvette, que se enamora por los ojos. Y el
Sí.
estómago también.
No sé, no sé, ahí es una buena pregunta. O sea, yo como hombre digo que sí, pero no sé si las mujeres también digan nada. Ah, sí, primera vista. Tal vez sería primera escucha.
Primera escucha.
Amor, enamoramiento, primera escucha.
En cuanto escuches su voz, probablemente, pero nomás verlo, no.
Y cuando escuches una voz, es otra, oh, sí. Y dices, oh, sí, sí, jalo.
Oh, sí. Me reproduzco ahorita.
Por favor, me reproduzco.
Bueno, pues, la respuesta es que, como dicen, o sea, sí, sí se puede en cuanto a lo que estábamos hablando desde el inicio del capítulo, ¿no? La liberación de ciertas partes químicas en nuestro cerebro se puede dar solamente con el hecho de ver a otra persona. Pero bueno, ya si nos metiéramos como a un concepto de amor verdadero a primera vista, pues esto sería algo más que se tiene que construir. O sea, no, no sería solamente lo veo y ya quiero que lleguemos a tener, ahí están viejitos, o sea, es un amor verdadero como el que platicábamos hace un rato. Es un poquito más complejo que solamente ver a la otra persona y que se nos haga guapetón y guapetona. Perfecto, muy bien.
En efecto.
Ahora el tercero. El amor es una emoción pura. ¿Qué opinan?
¿Qué es una emoción pura?
¿Cómo es? ¿Cómo el...
Que no es el pura.
Bueno,
no, 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 es como el Espíritu Santo. Así de pura. El amor es un sentimiento puro.
Emoción. Es que igual hay diferencias. Emociones y sentimientos son distintos. ¿Ah?
Una emoción pura o no.
Es algo como más instintivo. Es algo que quizá no puede perdurar en el tiempo, como un sentimiento que lo podríamos llevar a eso, que tiene este sentido de que puede permanecer más tiempo en tú viviendo con ello. Una emoción es como más incentivo, más sin que lo puedas controlar. Por ejemplo, cuando algo te hace enfurecer, ¿no? Esa ira que llegas a sentir, esa es la emoción. Y ya después viene la parte en la que pues estás como dándole vueltas a la situación y eso comienza a generar un sentimiento, etcétera, etcétera. Entonces, como emoción, el amor es puro. ¿Ustedes lo ven así? ¿Solo como una emoción? ¿Algo pasajero? ¿Esporádico? ¿Efímero?
No.
No creo.
Sí, no, no lo es. No es una cuestión muy compleja de diferentes emociones que pueden incluir la felicidad, la tristeza, la ira y la alegría. Entonces, eso es como algo que me he encontrado que decía.
Va a decir
que es una emoción muy pura.
¿Me quieres decir que todas las canciones que hablan del amor puro son falsas?
Sí, amigos.
Lo siento. Cuestionen a su... No sé viene a la cabeza ningún artista que haya escrito eso, pero hay muchas canciones. Cuestionen a Arjona.
Recuerden algo así.
Cuestionen a Arjona, por favor.
Cuestionen a todo el mundo. Bueno, a ver, este está bueno. El amor es suficiente para mantener una relación.
Bueno.
Sí, creo que estamos en decisión así, unánime también. Aunque puede ser un pilar bastante importante, se necesita de muchas otras cosas, ¿no? Como compromiso, respeto, comunicación efectiva, hablando de una relación romántica al menos, ¿no? Para poder mantener una relación hasta un largo plazo. Entonces, no se dejen llevar por eso de... Y tampoco te da de comer, no comes amor. Entonces, sean conscientes, cuestionen. No se paren con ahí. Y que les diga que de amor van a vivir, no es cierto, no. Muy bien, el amor hace que las personas cambien. ¿Ustedes qué opinan?
Yo digo, bueno, sí, yo digo que sí.
Yo creo que per se no te hace que cambie, sino como que te da como esa intención, o te puede generar la intención de querer, tal vez no cambiar, pero sí mejorar algunas cosas. Pero por sí mismo no te va a cambiar así de que ya de la noche a mañana vas a ser otro, ¿no? O sea, puede simular que así pasa porque quizás haces algunas cosas por pero muchas veces no es sincero, ¿no? Al final de cuentas lo terminas volviendo a hacer. Yo creo que te puede dar la intención, te puede generar la intención y la motivación, y ya va a depender de ti y de otras cosas, de que tú te comprometas a cambiar ciertas cosas que quizás sean negativas o no. No, pero por sí mismo, pues no.
¿No? ¿Tú qué crees?
Yo creo que todas las personas tenemos una esencia, esa esencia no cambia. Sin embargo, sí, o sea, todas las relaciones sociales, todas, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tus hijos, con tus amigos, con tu novia, te cambian. Porque al cambiar, al tener situaciones en las que involucren decisiones, y en esas decisiones estén las otras personas, estás cambiando... Cambian tus decisiones respecto a ellas, entonces también está cambiando parte de tu de tu rumbo y de tu personalidad. Entonces sí, y digo, también lo justifico en que obviamente sí hay cambios porque entonces el pilar de la comunicación efectiva no sería importante si no hubiera cambios en una relación, al menos de pareja. Para eso justamente existe la comunicación efectiva, para ver
Justo.
qué te molesta, qué no te molesta, qué
Exacto.
hay que cambiar, qué hay que no cambiar, hasta dónde puedes cambiar, cuáles son los límites y
Exacto, pero
así.
como decíamos, por sí mismo, pues no.
Ah, sí.
Tiene que ver
Sí,
otras cosas.
la esencia
Esa
siempre es amor, no siempre es amor. Y
esa idea
pues
de
así se
que,
logra.
esa idea de que, ah, es que él es así, así y así, lo voy a cambiar con mi amor, o la voy a cambiar con mi amor.
Está muy difícil.
Pues
Porque
no.
además, o sea, concuerdo con lo que ustedes están diciendo. O sea, igual y como seres humanos somos mucho más complejos que solamente, como lo decíamos, la parte bioquímica de nuestro cerebro también influye mucho en la manera en la que fuimos criados, como lo vimos también con lo que nos comentaba Mata con los experimentos de los ratoncitos. O sea, influyen muchas cosas y como seres humanos también tenemos nuestras propias decisiones, límites y hábitos, ¿no? Entonces, el solo hecho de que aparezca el amor no lo va a modificar, pero sí te puede dar, como también lo comentaba Mata, esa motivación o ser el detonante que necesitabas para quizás si no eras, si no tenías muchos hábitos saludables, poder cambiar eso para beneficio de ti mismo, ¿no? E incluso en un sentido contrario, de tomar decisiones que puedan llegar a ser destructivas para ti y adoptar hábitos que puedan llevarte a un lugar en el que sea muy difícil regresar. O sea, también es posible. Al final es cuestión de decisiones, límites, como lo comentaba Jared. Muy bien. Ahora el siguiente. El mito 6 está bueno. El amor es lo mismo que la lujuria. ¿Ustedes qué opinan?
Ah, por supuesto que sí. No es cierto, por supuesto que sí.
El siguiente mito, ¿verdad?
Por supuesto que
Sí.
Sí, o sea, es muy claro.
Obvio.
El amor es lo mismo que la lujuria. Bueno, la lujuria como pecado en el sentido religioso, no.
Ah, no, no, en un sentido
¿Verdad?
como.
La lujuria en el sentido sexual, pues sí va de la mano.
Va de la mano, pero pues no es como tal lo mismo, ¿no? O
No, no es
sea,
lo mismo.
porque por general
Exacto.
cuando hablas de amor, pues ya hablas de, como lo hemos dicho, es algo más complejo y van otras cosas, ¿no? Si hablamos plenamente, o sea, dentro del amor, pues iba, debe ir dentro de la lujuria. Si no hay lujuria, pues está. A ver, estamos hablando de un amor, quizá no de pareja, sino otro tipo de amor, ¿no? Pero pues no puede ser lo mismo. Porque sí va
Exacto, y
relacionado, pero
ya
no.
hablando de... Sí, justo hablando de lujuria, pues ahí estás más como pensando en un tipo de satisfacción física y como lo veníamos hablando, el amor se centra más como en conexiones emocionales, espirituales, incluso como lo decías, ¿no? En un sentido de religioso, ok, pero al menos el amor puede generar una conexión espiritual con una persona mucho más profunda que solamente el hecho de la parte de la satisfacción física. Perfecto.
Efecto,
A
efecto.
ver, el otro mito que encontré que me pareció bastante interesante. El amor es una experiencia universal. ¿Ustedes qué opinan?
Experiencia universal.
Eso suena como un eslogan.
Ajá, o sea, que todos lo viven de manera similar. O sea, no importa tu cultura, no importa nada, el amor lo vives como general.
Yo creo que en
¿Ustedes qué opinan?
la parte más primitivo, si lo quieres ver, yo creo que es muy similar. Creo que como humanos, pues lo en general se vive igual, ¿no? Todo lo que vimos de los procesos químicos y todo eso, yo creo que es muy similar en ese sentido. Pero ya en la parte social, yo creo que sí, dependiendo de la cultura y todo, sí como que va, influye, y yo creo que ya como experiencia ya lo puedes vivir un poquito diferente. Quizá en la parte fisiológica sí seas igual en todo y los procesos son en todos, pero ya en cómo lo vives en sociedad, cómo lo vives ya en ese ámbito, pues ya es un poquito. Un poco distinto, ¿no? Digo, como lo hablamos hace rato, los roles con las sociedades en las que puede ser, en las que está muy bien visto ser polígamo y no ser monógamo. Entonces, pues no es lo mismo en una sociedad en la que es muy bien visto que sea monógamo pero no polígamo. Entonces, pues sí. Creo que es
Bueno, yo
eso.
no estoy seguro, o sea, sí, estoy totalmente de acuerdo en lo que dijo Beto, pero hablando en una mayoría humana, ¿no? Pero también hay casos específicos como, no sé, la asexualidad, las personas asexuales, las personas pansexuales también, que sí tienen respuestas diferentes, o sea, tienen respuestas neuroquímicas, bueno, neurofisiológicas diferentes, que hacen que no tengan estos estos tipos de comportamientos o emociones en su cuerpo. Entonces, vaya, sí es universal en cuanto, también te concuerdo en cuanto a lo biológico tal vez, o lo social no, pero también hay excepciones. Está extraño.
Sí, recuerda, acuérdense que en biología siempre hay excepciones. Nunca podemos
Exactamente.
decir de la verdad absoluta, siempre hay una excepción. Esa excepción puede ser algún, por X o Y situación, ¿no?
Sí, justo como ustedes lo acaban de comentar, no tengo mucho más que agregar, o sea, sí, tanto en un sentido químico y fisiológico se puede vivir de maneras similares, con sus excepciones, ya llevándolo a los constructos sociales, como lo habíamos estado platicando a lo largo del capítulo, pues esto se puede vivir de maneras muy diferentes dependiendo también la cultura, ¿no? Entonces, buenaza, ahí creo que todos estamos en lo mismo. Este igual me interesa para la parte de los sugar. El amor es igual
De
para
los
todas
sugar.
las edades. O las MILFs o como les digan.
Las dos.
¿Qué opinan de eso? El amor es
No,
igual
también
para
soy
todas
sugar, no te preocupes. Una es mommy y otra es daddy. Nosotros también buscamos dinero.
Sí, el concepto de MILF es
edades.
otra, aplica para otra cosa. Pero sí.
Ah, ok. Bueno, entonces ignoren eso. Los sugar. ¿Qué opinan? El amor es igual para todas las edades.
Pues eso sé. Es que hablar de, al decir todas las edades implica todas las edades y pues no, o sea, no. Cuando vas creciendo no es lo mismo como vives cuando eres un niño o cuando vas en la adolescencia, cuando eres en tu etapa adulta, ¿no? Entonces, pues no, no. Yo diría que no.
¿Y ve?
Está complicada. El amor es lo igual para todas las edades. O sea, concuerdo que mientras vas madurando también tu perspectiva del amor va cambiando y también se va haciendo más madura. Bueno, ese es el ideal, que vayas madurando y seas más maduro en cuanto al amor. A veces no pasa.
Exacto.
Pero, o sea, la pregunta.
Sí, pero por ejemplo, cuando eres niño, pues probablemente ni siquiera tengas ese concepto bien de qué es enamorarte como tal de alguien, de una persona, ¿no? Tienes el concepto de amor con tus familiares, con tus amigos. Con todos, con tus hermanos, con tus primos, con tus tíos, pero no en ese sentido romántico, ¿no? O sea, todavía no llegas a ese punto hasta que ya te vas desarrollando y ahora sí empiezas a experimentar ese tipo de sentimientos, ese tipo de emociones que cuando te empiezas a hacer tus primeras experiencias en que te empiezas a ves a una chica o un chico o un niño o una niña y te
Las hormonas.
empiezas a tus hormonas se activan, ¿no? Y andas ahí. Y es una emoción así, la primera vez que te pasa es una emoción muy distinta, ¿no?
Efectivamente. ¿Quieres
Aunque
agregar algo? Te veo muy pensativo.
es que sí, o
Yebed
sea.
era de los que se enamoraban de su maestra del kinder, por eso duda.
Y me decía mamá.
Con 3 años, ¿no? Y con la maestra, oh, la amo. No, o sea, es que sí, te estoy de acuerdo que es diferente, pero la pregunta no dice si es, o sea, bueno, la pregunta dice que es igual, ¿verdad?
El mito es que el amor es igual para todas las edades.
Ah, no, entonces sí es mito.
Exactamente. Sí, o sea, se puede sentir diferente dependiendo de las etapas de la vida y evidentemente también ahí nos vamos como a la parte de las necesidades y expectativas. Esto es también, como bien lo decía Yvette, en la idea es que conforme pasen los años nos volvamos más sabios o al menos vayamos progresando, madurando. Y pues también con esto cambian las expectativas o lo que nosotros esperaríamos de una pareja, ¿no? O de incluso nuestros padres, nuestros hijos, nuestras madres.
Exacto.
Todo esto. Perfecto. A ver, este me pareció interesante también porque también de aquí se nacen como algunos problemas sociales, ¿no? El mito es, el amor puede curar todas las heridas emocionales.
Ah, no.
¿Ustedes qué opinan?
No.
Eso es falso, eso es muy romantizado.
Exacto. Sí. O sea, si bien puede ser un apoyo, una fuente de apoyo emocional, se necesitan muchas otras cosas, ¿no? Y muchas otras formas de ayudar para superar las heridas emocionales. Entonces, audiencia de No Soy Nerd, busquen apoyo cuando creen que lo necesiten. No todo es enamorarte de alguien y todo se soluciona y deja de haber problemáticas. A ver, y el mito 15, el amor siempre se siente bien.
Si no se siente bien, pues no. ¿Qué haces ahí?
Bueno, no, 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 espera, espera, es que no.
Ay, ¿por qué duele, Mata? A ti que no te ha pasado, pero...
El amor duele. El amor duele.
¿Qué opinan?
No,
Pues
yo
es que
creo que es mito. O sea, no tiene que
siempre se
ser.
siente bien. Pues es que como
No, yo creo que
tal,
no.
pues el coco depende, ¿no? O sea, como tal, el amor pues sí te hace sentirte bien. Pero pues ya se, para que te haga sentir mal tendría que haber otra situación, ¿no? Ya tal cual, no sería por sí mismo el amor, sino una pérdida, no sé, un conflicto que te hace con la persona que tú quieres o la persona que amas, pero ya tiene que ver, pues ya no es del amor por sí mismo, ¿no? Sino ya tiene que ver una pérdida, una traición, ¿no? O sea.
Y el amor no todo lo supera y se puede complicar de diferentes maneras y el más importante es el amor propio. Bien romántica también con el amor propio, ¿no? Pero al menos sí poder establecer ciertos límites, pero ahí si está doliendo demasiado, identificarlo y tratar de tomar cartas en el asunto y decisiones. Que a veces no es tan fácil, pero al menos sí recurrir e identificar que algo está pasando ahí, esa inconformidad y tratar de hacer algo al respecto. Pues esos eran los mitos que yo traía,
Mitos, los
chicos.
mitos y
Mitos.
verdades.
Entonces, esta última, ¿quedamos que el amor siempre se siente bien o no? Pues,
Pueden influir más cosas.
influyen otras cosas, ¿no? O sea, para que.
En un amor sano, no tendría que haber dolor, al menos per se, por estar en un vínculo con alguien.
Sea, tiene que ver
Ok,
una
pero
cosas externas.
entonces un amor no sano existe. Entonces, o sea, entonces bajo esa lógica, entonces el amor sí duele. Puede doler. No es que sí duela, puede doler. Si es un amor no sano, puede doler.
Sí, yo creo que sí. ¿Tú qué opinas, Lata?
Pues
Porque,
depende.
o sea, por lo que escuché de Beto es que el amor por sí no es el que duele, más bien es otra situación. Pero ahí me quedé pensando y pues tal vez sí sea la otra situación, pero sí está ligada a
Ajá, es que pues ahí depende cómo definamos, ¿no? Si tomamos, por ejemplo, el concepto de amor como nada más como la parte sana en la que sí tienes un vínculo, tienes un compromiso con ciertas reglas, con ciertos acuerdos y que están ahí, ¿no? O sí que están en ese sentido y por sí mismo, pues no es como que sea lo que te va a sentir mal. Te puedes sentir mal el hecho de que haya una traición a esos acuerdos, a ese vínculo, a ese todo, ¿no? A una pérdida en el momento, ¿no? Y ya si hablamos de algo que en un amor no sano, pues ya sería como que tendríamos que ahora hacer una diferenciación entre un concepto de qué es amor sano y qué es amor no sano, ¿no? Si solamente lo tomamos como el amor, el concepto de amor como la definición de algo sano, pues el otro no sería amor, ¿no? Sería como una obsesión o algo que está ahí, que tú tienes, un conflicto que tienes con ti mismo, que tú te estás dañando a ti mismo porque te estás obsesionando con alguien o con
No,
algo.
pero es que esa es una situación muy particular.
¿Por
Porque, o
qué?
sea, porque mira, empiezo desde el enamoramiento. El enamoramiento puede ser, también puede doler, o sea, la otra persona ni siquiera tiene que hacer nada, simplemente no corresponder. Y ahí el enamoramiento,
Pero ahí el
digo...
enamoramiento per se no es el que te hizo daño, fue el rechazo, en la situación de que no fuiste correspondido.
Pero tú estás
Pero
sintiendo
duele. O
enamorado,
sea,
¿no?
ajá, exactamente, duele porque tú eres el que está enamorado.
Pero no te duele por estar enamorado, te duele porque lo sentiste esa pérdida o esa no pudiste saciar esa ansiedad que te provocó el querer estar con esa persona, ¿no?
Ajá, pero la ansiedad es justamente el enamoramiento. Bajo ciertas
Ajá.
sustancias químicas. O sea, es que sí entendí tu punto de que
Sí,
no
sí,
existe
sí.
como tal el enamoramiento.
Sí, pero, o sea, si lo tomas de manera convencional, pues sí, lo puedes sumar que el enamor duele porque cuando no es correspondido, cuando te traicionan, cuando estás en una cierta situación mal, pues sí, si lo puedes tomar así, pues sí duele, ¿no? Depende cómo lo veas. ¿No?
Bueno, depende de hasta dónde es la causa y el efecto. Hasta dónde tengas el límite de causa y efecto.
En efecto, en
Está
efecto.
bien.
Pues sí. Pues, ¿qué otro mito tenemos? A este ratito le comentaba a Nuri un mito muy común. Podemos también hablar de algunos mitos antes de terminar. Esos mitos,
Venga, venga.
que siempre nos gusta hablar aquí, de esos mitos que hay en también. Ya hablamos aquí algunos como de conceptos de que hay alrededor del amor, pero también hay otras cuestiones que también afectan a la sociedad, ¿no? Que es aquellos mitos o aquellas creencias que hay en la, pues en las comunidades, en las sociedades, aquí en México o en otros lados, que al final de cuentas también tienen un impacto, ¿no? Vamos a hablar desde uno muy curioso, que justamente estos días cuando estaba el 14 de febrero hubo incluso en Facebook y en varias redes como personas diciendo, oigan, ¿saben qué? Pues tengan cuidado y no hagan caso a este tipo de creencias, ¿no? Muchas veces hay personas que me han dicho, es que tú siempre atacas las creencias, es que tú no respetas, es que tú esto y el otro. Pero es que hay cosas que la gente tiene que saber, o sea, no porque hayan creído con ciertas creencias les vamos a privar esa necesidad de conocer y no por eso nos vamos a quedar callados solamente por respetar una creencia. Y una de ellas es, por ejemplo, el hecho de que se tenía la creencia hace un tiempo, aquí en México al menos, en algunos estados, de que el corazón de los colibríes podía ayudarte para tener suerte en el amor, ¿no? Para conquistar a la persona que tú quieres. Entonces había gente que mataba a los colibríes, se comía el corazón o hacía otro tipo de rituales con esto. Y ya se imaginarán por qué en estos días muchos biólogos y muchas personas que se dedican a la conservación pues estuvieron diciendo, oigan, por favor, eso es un mito, saben que eso no es cierto, tengan cuidado, cuidan a las especies, si lo hacen también están haciendo un impacto negativo, estos animalitos pueden estar en peligro, entonces de ahí va todo esto, ¿no? O sea, no porque sean tus creencias y si tus creencias son negativas, pues no te vas a quedar callado y creo que es importante también mencionarlas. Y tenemos este caso del colibrí. No sé si ustedes alguna vez lo hayan escuchado,
No, nunca lo había escuchado, pero
sí.
pero
Qué loco.
sí, sé que luego la gente hace ciertos rituales.
Sí, o sea, tal cual agarramos. Hay como variantes, ¿no? Algunas zonas lo que hacían era agarrar al colibrí. Ya, imagínenlo. La aventura de agarrar un colibrí con lo rápido que vuelan, con lo rápido que andan por todos lados y atraparlo. Estos son animalitos pequeñitos, indefensos, que no pueden hacer nada. Lo tomaban, lo mataban y tal cual sacaban su corazón y algunas personas se lo comían, ¿no? Y algunos otros pues tenían otros rituales, ya saben. No sé, velitas,
Qué
cositas como
loco,
esas.
qué cosas tan más raras.
¿Sí? Y
Una
justamente,
foto nunca es bonita también.
ándale también. Y pues podríamos hablar también de todos esos mitos de los amarres, de que compras vas con tu bruja favorita y le pides un amarre para eso y llevas el calzón de tu crush y le dices, mira, ahí está, y hazme un amarre, o con una foto, con cosas como esas, que también influyen. Y también ese tipo de mitos también son un riesgo, no porque funcionen por sí mismos, ¿no? O sea, que alguien que te pongan tu foto en un lugar y le pongan un ritual y lo entierren en un panteón, que es lo que hacen algunos, pues no es como que mágicamente ya tu persona se va a enamorar, ¿no? O sea, hay algo chistoso que ocurre ahí es que muchas veces cuando esto ocurre, hay como un efecto placebo en ti y te da más seguridad, porque tú ya vas con eso de, ah, ya me hicieron el amarre, y entonces tú ya tienes esa más seguridad y tú expresas esa seguridad ante la persona que a ti te interesa. Puede ser que antes haya sido tímida y ha sido esto, pero ahora tú ya vas con un aumento de, hasta tu ego se aumenta y todo, y obviamente transmites más seguridad. Como decía Yvette, hasta incluso te puedes propiciar que tus feromonas lleguen más a la otra persona, porque tú estás más en esa disposición por lo mismo, ¿no? Pero no porque te haya funcionado el amarre. Y es peligroso porque también hay muchas de estas cuestiones que hacen, ocupan, pues, bueno, no me voy a poder aquí, no voy a dar una receta de amarres porque capaz que alguien la escucha y al ratito las empieza a hacer en su casa, ¿no? Pero se ocupan ciertas sustancias y ciertas cosas. Y como les decía, hay quienes van, toman esto y lo entierran en un panteón, por ejemplo, ¿no? Ya me se imaginarán lo que puede ser que tú coloques una cosa, no sé, un frasco, lo que tú quieras, en un panteón, en ese ambiente, con humedad, con todo, y que después un trabajador, por ejemplo, vaya en la limpieza de un panteón, lo rompa, y lo que puede ocurrir si tú ahí tienes un cultivo de alguna cosa, y puede ser un gas, o puede ser una bacteria, puede ser muchas cosas, y que se lo respiren, y ahí viene ese mito también de que, ah, es que tomó un mal aire, ¿no? Que le llaman. O es que estuvo en el panteón y ahora le duele la cabeza por eso. Puede ser que haya tomado una infección o algo grave. Y hay personas que han desarrollado, llegado incluso a morir justamente por lo mismo. Porque, ¿qué mecanismos tú tienes para identificar qué fue lo que le afectó? Puede haber sido una bacteria del aire que se la respiró, una bacteria rara, y si no tienes la información de dónde salió ni nada, pues cómo lo diagnosticas, ¿no? Entonces está raro. Y otro mito que también está ahí justamente en esta idea es el toloache. ¿Quién no ha escuchado del toloache? Siempre aquí muy muy popular en México. Ahí sí lo has escuchado, Yevet, seguramente.
Sí, el toloache sí. Buenísimo.
Buenísimo.
Cinco estrellas.
Sabe sabroso, dice Yevet. No, pero algo interesante del toloache es que sí tiene... esto es hoy vuelvo a lo mismo. No quiere decir que les voy a recomendar que se tomen un té de toloache. No lo hagan, por favor. Sí se ha descubierto que tiene ciertas propiedades que se pueden aprovechar para algunos tratamientos. No los voy a decir qué, porque ya sé que las personas pueden hacer sus tecillos, pero no. La idea es, estas pruebas que se han hecho han sido muy controladas en el laboratorio, bajo extracciones muy específicas, y pues todo está apenas en análisis, ¿no? Pero pues la creencia popular es justamente hacer un tecito y que una infusión y que se la das a la persona que está ahí contigo y que mágicamente lo vas a tener muerto por ti, ¿no? Pero pues, ¿qué nos pasa, Nuri, cuando alguien, sea hombre o sea mujer, se toma un tecito o una infusión de toloache? ¿Qué sucede?
Y comienza a adormecer todos tus sentidos prácticamente, o sea, sí, y te vuelve más sumiso al final de cuentas. Entonces va a aparecer o te va, como decías hace un rato, ¿no? Se va a sentir como que evidentemente, si tú ya sabes que va a empezar a tener como esta predisposición contigo, tú al saber que le diste eso vas a poder, como decías también hace un rato, utilizar las técnicas a tu favor para que caiga rendidito, pero se siente... Sí, daña en la parte cerebral también.
Exacto, puede dar incluso daños cerebrales graves, ¿no? O sea que ha habido casos de personas que realmente terminan con daño cerebral muy grave y que al final de cuentas la persona que se los dio después quizás se aburrió o ya no estuvo ahí para cuidarlo y la persona quedó pues dañada para toda su vida y con ese daño cerebral y solo porque a alguien se le pareció muy buena idea recurrir con su brujo de confianza para que le diera su toloache. O simplemente ella misma, esa persona lo cultivó por ahí y se lo dio, ¿no? Porque efectivamente lo que pasa es que te adormece, te daña tus sentidos y tú estás en un estado como de sumisión, ¿no? Estás sumiso y estás predispuesto a caer en la manipulación o lo que diga la otra persona. De ahí, pues que dice, no, es que sí funciona. Pues sí, sí funciona porque pues, lo estás dañando. Y eso no es, eso se aleja mucho de cualquier concepto de amor, que tú le estés provocando un daño cerebral a otra persona, pues no. De hecho, yo considero que ese tipo de prácticas deberían ser consideradas un crimen, ¿no? Porque pues no, el hecho de usar ese tipo de sustancias, ¿no? Y otra vez, no porque sea una plantita de origen natural, no porque sea una infusión, quiere decir que no tiene compuestos químicos. Volvemos, todas las plantas son una fábrica de compuestos químicos increíbles, ¿no? O sea, fabrican de todo lo que ustedes se imaginan. Y por lo tanto, pues si ustedes lo están haciendo así, de ahí la importancia de que siempre se conozca y se siga investigando qué tienen las plantitas, todas las que se consideran que son medicinales, estudiarlas, conocerlas, ver sus efectos y pues tener todo ese background para adelante. Pero pues no sé, hay muchas cosillas como estas que envuelven. Podemos hablar del santito de San Antonio de Cabeza. Podemos hablar de muchas otras cosas que tienen que ver ya con cuestiones esotéricas y supersticiones, ¿no? Pero esos también son mitos que, pues, es importante mencionar que hay que tener cuidado, ¿no? Cada quien es libre de creer lo que sea así, pero eso no quiere decir que no dejes de cuestionar tus creencias y no dejes de investigarlas, ¿no? Porque, pues, si no, puedes caer, no solo caer en las estafas de los chamanes y los brujos, sino también dañar a la persona que según tú amas por estar jugando con esas cosillas. No sé, ¿algo más que quieren agregar? ¿Algo más? Ustedes, antes de que nos vayamos, porque ya nos llevamos un buen ratito aquí.
No, yo voy clean, ya compartí todo.
Clean,
perfecto.
Igual y también después ya podemos hablar de los mitos esotéricos del amor.
Mitos esotéricos del amor.
Son interesantes.
¿Es cierto que si eres cáncer no puedes estar con un Géminis? Cosillas como esas para que alguien más se enoje y por ahí nos diga que somos cientificistas.
Que alguien más se enoje. Este no es el motivo, Beto.
No, no es el motivo, ya lo dejamos por ahora.
Y mata, no hay mala publicidad.
Solo es publicidad. Solo es publicidad. Muy bien, pues listo. Pues muchas gracias, Duri, por haber estado con nosotros hasta en este episodio. Estuvo muy divertido. La pasamos muy bien. Así que os agradecemos.
También lo disfrute. Disfrutamos haciéndolo, platicando. Y pues muchas gracias por la invitación. Ha sido un gran honor y un placer platicar con usted siempre.
Claro que sí. Yvette, también gracias por estar por aquí. Le mandamos un saludo a Bruno. Tú despide, tú mándale saludo a Bruno, Yvette. Ya, despide y dile a Bruno por qué.
Bruno, en donde quieras que estés, un saludo, un despido. Bueno, más bien nos despedimos. Al menos de este episodio.
Eso estuvo
ya
muy seco.
Cuando tengas internet otra vez, ya. Aquí
te esperamos. Claro que sí, te esperamos.
No sé si también Nuri quiera compartir redes sociales de personales o de su super.
Mi mercadotecnia personal. Pues claro que sí, igual. Pues pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy como Nuria Aranzazú en Facebook, como Nuria Aranzazú Hernández, en Instagram Nuria Aranzazú, en LinkedIn, donde me quieran seguir, ahí pueden encontrarme como Nuria Aranzazú. Y también pues estoy como directora de vinculación en una empresa social que ya tenemos aquí en México, que se llama Ciencia Sí. Y nos pueden seguir también en nuestras redes sociales como @CienciaSí y también CienciaSí Kids. Estamos justo de aniversario, chicos. Está súper bonito esto. También gracias por darme el espacio para compartirlo. Cumplimos nuestro segundo aniversario como CienciaSí y vamos a tener un evento bastante interesante para finales de este mes, justamente el día domingo, creo que es 26. Entonces, igual, si quieren acompañarnos, vamos a hacerlo en el metaverso. Pueden entrar a nuestras redes. Ahí está el link con el que ustedes se pueden inscribir a nuestro evento. Y como un spoiler, pues les puedo decir que vamos a tener algunos invitados interesantes desde el CERN en Suiza. Entonces, aparte de eso, vamos a tener algunos otros invitados ahí para todas y todos ustedes, además de que vamos a estar dando ahí regalitos y vamos a hacer rifas y dinámicas interesantes. Entonces, pues eso es un poquito de lo que realizo. Los invito a que nos sigan y que pues también puedan ahí estar viendo el contenido que compartimos, que es meramente también de divulgación. Hacemos también eventos de difusión. Y pues nuevamente muchas gracias por la invitación, chicos, de No Soy Negra. Ha sido un placer.
Suena sabroso hacer ese evento, ¿eh?
Espero que ahí nos veamos.
Claro que sí. Pues nada, siempre va a ser bienvenida aquí, Nuri. Muchas gracias. Y pues nada, nosotros nos vamos. Igual no olviden seguirnos a nosotros en nuestras redes sociales. Siempre están ahí abajito, ¿no? Estamos con el podcast de No Soy Nerd en todos lados, desde Facebook, desde YouTube, desde Spotify, desde Amazon, desde Apple, desde Google Podcast, de todos lados nos pueden encontrar, también en Deezer. Y pues no olviden seguirnos ahí en @NoSoyNerd89, también en Instagram. Y pues a todos lados, así nos encuentran. Sí. A Yvette lo encuentran como @YvetteLopez en Instagram y también en Facebook. Y a mí como @MDScientist. Y a Bruno como @BRH89. Ahí estamos.
Vayan a sus redes sociales y pónganle "te amamos, Bruno". Por favor.
Sí, porque para que se active. Y que se tome el agua de limón.
Que se tome el agua de limón. Que no importa de qué color esté, que es de limón. Si hay cositas ahí, es chía.
Y ya.
Que él confíe.
Dale, vale. Pues nos vemos la próxima. Bye, bye. Gracias a todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Yeah.